llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del semillero Ajere de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida nuevamente a David Salazar, que ya nos acompañó en el episodio anterior hablando un poco acerca del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y concretamente del caso del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo contra Colombia. ¿Cómo está, David?
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Un total gusto de estar aquí y muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, David. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es Héctor Felipe Hernández Durán y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, David, en el programa anterior para comentarle a la audiencia, nosotros estamos hablando un poquito, como dije ahorita, del caso del Cajar contra Colombia, el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo contra Colombia. Para decirle a la audiencia también que si todavía no lo han escuchado, corran ya a escuchar esa primera parte del programa en la cual les comentamos, o más bien David nos comentó así a grandes rasgos el tema de los hechos, el tema de cuáles fueron las primeras etapas de procedimiento, qué pasó aquí en Colombia antes de que los abogados y abogadas del colectivo fueran al sistema interamericano, cómo se llega al sistema interamericano, ¿sí? Entonces, queremos continuar y terminar de comentarles todo lo que fue este proceso y también que ustedes conozcan un poco más a profundidad cómo se maneja mejor esta vaina de el Sistema Interamericano de Protección. Entonces, en el episodio anterior, nosotros hablamos más o menos hasta cuáles fueron los alegatos del Estado colombiano, ¿no? Sin embargo, antes de meternos con eso, quisiera tratar un tema preliminar, que es el tema de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, para comentar a la audiencia, las medidas cautelares son básicamente medidas, digamos, provisionales de alguna manera. Ahorita vamos a ver si hay alguna diferencia entre provisional y cautelar, que lo que buscan es que los derechos que están en juego se salvaguarden. ¿Por qué? Porque los procedimientos suelen durar muchos años. Entonces es posible que durante el tiempo entre que comienza el procedimiento y el procedimiento termina, pues ya ese derecho ya se haya visto vulnerado de una forma en la cual sea imposible reparar. Más o menos es una medida cautelar. Entonces, David, cuéntanos un poquito acerca de, primero, cómo se maneja esta manera las medidas cautelares en el sistema interamericano y, segundo, cuáles son, o pues si pidieron medidas, ¿no? O sea, y si pidieron, pues cuáles fueron.
Bueno, pues para el caso del sistema interamericano, las medidas cautelares se solicitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, eso se presenta como en la fase previa que llegue a conocimiento de la Corte Interamericana, y pues básicamente consisten ya en cada caso particular en tratar de evitar una situación en la que se genere como un perjuicio irremediable en contra de la persona que la está solicitando. Entonces, pues bueno, para el caso en concreto del Cajar, pues básicamente la petición, como lo mencioné la vez pasada, se presentó alrededor del 2002, pero pues exactamente, ya tengo la certeza de que se presentó fue el 19 de abril del 2001, como lo mencioné la vez pasada, entre el Cajar y el CEGIL, que es la corporación, el Centro de, por la Justicia y el Derecho Internacional. Pues básicamente la petición se presentó fue en esta fecha y las medidas cautelares, estas se concedieron fue con antelación a que la comisión tuviera conocimiento del caso, es decir, Alir Uribe Muñoz, como abogado del Cajar, ya venía siendo como víctima de hostigamientos y de intimidaciones por una investigación que estaba adelantando en contra de miembros del ejército. Entonces la comisión en ese momento como que adoptó dos medidas cautelares respecto de Alirio. La primera fue primero para salvaguardar su vida, como establecer como un esquema de protección que no involucrara necesariamente a integrantes del DAS, sino a otras personas que fueran de mayor confianza para los abogados y las abogadas, en este caso para Alirio. Y como segunda medida cautelar, se buscaba que los procesos penales que se estaban adelantando por los hechos fueran investigados de manera célere y eficaz, ¿sí? Entonces, pues bueno, como lo mencioné, la medida cautelar en favor de Alirio Uribe se dio el 11 de mayo del 2000 y no fue sino hasta el 19 de marzo del 2002, cuando ya estaba en curso la petición ante el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se extendieron ya las medidas cautelares para el resto de los integrantes del Cajar. Es decir, fue en esta fecha, el 11 de mayo, el 19 de marzo del 2002, cuando la comisión extendió y amplió estas medidas en favor de los demás miembros del colectivo. Y vale la pena aclarar que estas medidas cautelares siguen vigentes al día de hoy.
Es incluso decir, después de que se emitió el fallo.
Sí.
Que esas medidas cautelares, entonces, digamos que son un poquito como independientes al proceso. O sea, se pueden solicitar incluso antes de que inicie, siguen vigentes después de que se acaba. Y su vigencia está media porque, o sea, la comisión, en este caso, que es la que los otorgó, ¿pone un plazo de vigencia o simplemente siguen vigentes hasta que alguien solicita su levantamiento?
Pues eso depende del contexto particular, y creo que en este caso pues las medidas cautelares fueron hasta el momento en que se emitió la sentencia, ¿sí? Es decir, cuando se emite la sentencia, la Corte lo que hace es adoptar una serie de medidas de reparación, dentro de las cuales se hallan diversas que están relacionadas con las medidas cautelares, por eso son cautelares. La idea es que las medidas cautelares sean como tengan un carácter temporal, mientras que salvaguardan como los derechos de las personas que están involucradas en el proceso y hasta que se emita como tal un fallo definitivo, que fue el fallo del año pasado, de octubre del año pasado, y que se notificó hasta este año.
Ok, listo, muy interesante lo que nos cuenta, para que la audiencia conozca que no solamente tenemos jueces acá en Colombia que puedan proteger esos derechos, sino también hay organismos internacionales especializados para eso. Pero bueno, antes, en el episodio anterior, terminamos como un poquito como entre lo que estaba haciendo la comisión y la vaina, ¿no? Entonces, ya volviendo concretamente a ese tema, quise tratar el tema de las medidas cautelares porque, digamos, así hizo parte de esa primera parte, de esa primera etapa, pues, del procedimiento. Ahora sí, cuéntenos, ¿qué le dijo el Estado a la comisión?
Pues bueno, básicamente el Estado utilizó varios recursos como excepciones preliminares, básicamente diciéndole a la Corte como, oiga, todavía usted no es competente, sí, porque en primer lugar dijeron que no se había dado espacio para que se agotara como tal el principio de subsidiariedad. Y este principio básicamente consiste en que para acudir ante los organismos internacionales se debieron haber agotado los procedimientos internos. Entonces, pues básicamente lo que ellos dijeron es como no se ha agotado como tal esta etapa o este momento en el que las víctimas agoten esos procedimientos internos. Entonces no hay lugar a la aplicación del principio de subsidiariedad con el cual la Corte podría tomar como competencia al respecto.
Y o sea, pero que ese alegato de no, espere que aquí todavía no hemos resuelto en nuestro derecho interno, ese alegato el Estado lo dio ya cuando estaba frente a la Corte o desde que estaba en la comisión.
Desde que estaban en la comisión era lo que presentaban como excepciones preliminares. Entonces básicamente lo que le decía el principio de subsidiariedad con relación a las violaciones a los derechos humanos, con las actividades de inteligencia, y por otro lado mencionaron el tema de la falta de agotamiento de los recursos internos, es decir, como que se relacionan ambas excepciones una con otra. Es decir, el tema de que ellos decían como la aplicación del principio de subsidiariedad y que no han agotado los recursos internos.
Okay.
Fueron los argumentos,
del
Estado.
Sin embargo, el informe de la comisión fue claro, como usted ya había mencionado en el episodio pasado, vayan y escúchenlo, que el Estado fue declarado responsable internacionalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, pues básicamente la comisión no hace esa declaración, como lo hablamos la vez pasada, sí. La comisión no es la encargada de hacer esa declaración.
Son como conclusiones, ¿no?
Pero sí le solicita a la Corte Interamericana, es decir, ya cuando el caso llega a la Corte Interamericana, porque pues este caso se presenta, como lo decía, cuando el caso se presenta ya ante la Corte Interamericana, lo que hace la Comisión Interamericana es decir, como Corte, le solicito que usted declare como internacionalmente responsable al Estado colombiano con fundamento en los siguientes argumentos y en los siguientes hechos.
Yo tengo una pregunta para aclarárselo a la audiencia, porque siempre, o sea, pues la gente cuando empieza como a empaparse esos temas, siempre, bueno, que está la Comisión, está la Corte, pero ese paso desde el informe de fondo que emite la Comisión, ¿sí?, a la Corte, ¿cómo se da? O sea, ¿la Comisión cuando emite ese informe de fondo automáticamente va a la Corte o espera un tiempo para ver si el Estado cumple lo que la Comisión les recomienda o cómo se da ese paso, ¿sí? Entonces ahí primero eso, ¿cómo se da ese paso? Y segundo, quisiera que nos indicara, que le indicara a la audiencia quiénes pueden ir a la Corte. O sea, porque en la Comisión en general pueden ir las personas, ¿sí? Las personas, los seres humanos. Algunos colectivos como los colectivos sindicales, comunidades étnicas, pero principalmente las personas.
De acuerdo.
¿Sí? Ya cuando se termina todo ante la Comisión y se va a ir ante la Corte, ¿cómo se da ese paso y quién puede ir ante la Corte?
Pues bueno, para responder a su pregunta, creo que en primer lugar hay que decir que pues, todas las personas que aleguen una violación a sus derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o en el protocolo facultativo, que es el protocolo de San Salvador, en el cual se desarrollan como ya más bien los derechos económicos, sociales y culturales, pueden acudir ante la Corte Interamericana, siempre y cuando la vulneración de sus derechos o la violación a sus derechos hayan ocurrido como en alguno de los estados parte de la OEA y que tenga como competencia que haya ratificado de alguna manera la competencia de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Okay.
Eso en primer lugar.
Ah, pero eso es que las personas pueden indirectamente, digamos, por ejemplo, yo, Héctor, si por ejemplo me violan mi derecho a la libertad de expresión y censuran ese programa, supongamos que acá no pasó nada, voy a la comisión dice, sí, efectivamente usted tiene razón. O sea, ya como usted mencionaba, no es algo como obligatorio lo que diga la comisión, no es algo vinculante, pero lo hice, ¿no? Entonces, ¿yo mismo soy el que lleva el caso a la Corte o la Comisión lo lleva por mí?
No, sería la Comisión la que básicamente lleva el caso ante la Corte. Es okay. Decir, uno acude ante la Comisión bajo una petición y ya con la petición ya la Corte emite su informe de admisibilidad, que para el caso del colectivo de abogados y abogadas, este informe se profirió el 20 de julio del 2006 y fue notificado a las partes el 10 de octubre del 2006. Entonces, ahí, a partir de ese momento, la comisión como que asumió la competencia del caso, asumió el estudio del caso, y no fue sino hasta el 4 de mayo del 2019, prácticamente, pues después de haber emitido el informe de admisibilidad, prácticamente unos 13 años después, emite el informe de fondo. Y ya en el informe de fondo es que la comisión dice como sí, acá hay mérito para que la Corte declare la responsabilidad del Estado colombiano por los hechos que se alegaron, que fueron pues básicamente de persecución, de hostigamiento, de amenazas, de atentados, en fin. Entonces, pues sí, básicamente como que las personas presentan sus peticiones ante la comisión, pero es la comisión la que presenta.
Que posteriormente lo va a presentar ante la Corte.
Exactamente.
Ok. Ya, digamos, estando dentro del procedimiento ante la Corte y todo eso, y pues comentando, por ejemplo, no sé si los conocían, ¿no? La Corte queda en Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos queda en Costa Rica. Quiero que nos comente un poquito así como a grandes rasgos, como bueno, ¿cómo fue el procedimiento de la en la Corte? Y ya así muy particularmente, ¿cuál fue el fundamento que usó la Corte para decir que efectivamente defender derechos humanos era un derecho humano, ¿sí?
Okay.
O sea, que yo creo que es como el punto importante acá, que no existía en el ordenamiento internacional, o sea, no había ninguna norma, ningún artículo de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, concretamente que dijera los defensores de derechos humanos, suena chistoso decirlo, suena un poco como contradictorio, tienen derechos humanos, ¿sí? Lo cual sería más que obvio porque siguen siendo seres humanos, pero como que la actividad concreta no estaba protegida. No habían como grandes casos en la Corte como tal que dijeran como, sí, los defensores de derechos humanos tienen el derecho a defender. Entonces, cuéntenos cómo llega la Corte a esa conclusión.
Pues bueno, debo hacer como una precisión de lo que había manifestado el capítulo pasado, y es básicamente que ya después de haberlo charlado con varios de los abogados y abogadas que hicieron parte de este proceso, me confirmaron que no hubo acciones de reparación directa que se hayan presentado, sino que fue básicamente directamente a lo internacional. Una vez agotaron más bien los recursos internos relacionados con el proceso penal, que como lo mencioné la vez pasada,
nunca funcionaban.
No. Sí, nada. O sea, como que profirieron algunas condenas en contra de agentes del DAS, pero nada en concreto como respecto de los integrantes del colectivo, y pues ellos fueron quienes renunciaron. Por ejemplo, en el caso de Alirio, él renunció como a la reparación que tenía en el proceso penal, porque el proceso penal también repara. En teoría, pues al final del proceso penal, cuando se declara la responsabilidad,
se abre una etapa de reparación, digamos, civil, patrimonial, pecuniaria, en dinero.
Exacto.
Sí.
Exacto. Entonces, pues bueno, ya para responder a su pregunta hecha esa salvedad, yo creo que es importante decir que fue el 8 de julio del 2020 cuando ya se sometió a la corte el caso, cuando ya la comisión presentó el caso ante la corte. Y pues básicamente ellos lo que dijeron fue como hay una necesidad de obtener como una justicia para las víctimas, y notaba con preocupación que ya habían transcurrido más de 19 años y no había pasado como nada respecto de las conductas del Estado, ¿sí? Que el Estado seguía sistemática y generalizadamente desplegando ese tipo de conductas. Entonces, pues bueno, así pasó en el 2020, y después empezaron a desarrollar ya como las siguientes etapas de pues del caso, ¿sí?
Sí, alegatos, la audiencia,
el escrito de solicitudes,
que se hace ante la corte.
Entonces, pues bueno, se presentaron todos los escritos, se presentaron las comunicaciones, se desarrollaron las audiencias, los peritajes y demás, y pues básicamente la razón que encuentra o que encontró la corte en su momento para decir que el Estado era responsable y decir que existía un derecho autónomo, porque eso es lo relevante de este caso, es decir, no es que la corte antes no se haya pronunciado respecto del derecho a defender, porque sí lo había hecho. Por ejemplo, recordemos el caso de Jesús María Valle Jaramillo, que fue asesinado, si mal no estoy, en los 90s, y él era un defensor activo de derechos humanos. Entonces, en el caso de él, ya la corte se había pronunciado al respecto, así como en otros múltiples casos, pero pues para el caso colombiano ya se había pronunciado al respecto, pero no había declarado la violación de un derecho autónomo que fuera reconocido como el derecho a defender. Entonces, pues básicamente lo que hacen en este caso es, por un lado, existe una declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger a los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Esta fue una declaración que se aprobó por la Asamblea General en el 99, y en su artículo 1, este instrumento internacional establece el derecho a defender derechos humanos. Entonces, la Corte utilizó, por una parte, este instrumento internacional, y también utilizó la Convención Americana de Derechos Humanos, varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, justamente para decir que existía como tal un derecho autónomo a defender derechos humanos. Entonces, pues bueno, básicamente las consideraciones que hace la Corte al respecto tienen que ver más que todo con qué, perdón, sí, básicamente tienen que ver como con una serie de obligaciones que tiene que cumplir el Estado colombiano, y como un deber de respetar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Entonces, pues nada, como le señalaba, en este caso el reconocimiento del derecho autónomo a defender los derechos humanos se encuentra relacionado con múltiples derechos que se consagran en la Convención Americana de Derechos Humanos, relacionados con la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho de circulación y de residencia, las garantías judiciales, la protección judicial. Entonces, la Corte, al realizar como una interpretación evolutiva de estas disposiciones que se encuentran en la Convención Americana, dice como, oiga, hay paso para que se declare un derecho autónomo, como es el derecho a defender.
Ok, o sea, la Corte básicamente lo que hizo fue, como ustedes llaman, una interpretación evolutiva, pero también como sistemática, de decir como, puede que no esté expresamente dicho, pero es una consecuencia lógica del sistema, ¿sí?
De acuerdo.
Es una consecuencia de todos los derechos que ya sí están garantizados expresamente por la Convención Interamericana, la Convención Americana, perdón, sobre Derechos Humanos.
De acuerdo.
Sí, bueno, se me hace un avance muy importante para el derecho internacional, y un avance muy importante para esta lucha por los derechos humanos. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos y todas los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.